Jesús frecuentemente confrontó a las personas. Confrontó al joven rico, a la mujer samaritana, a sus propios discípulos, a los líderes religiosos. La confrontación no es sinónimo de discusión. Con ustedes, el pastor Eber David Paredes.
Abra su Biblia, por favor. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 11 y verso 14, Dios está dispuesto a dar un nuevo corazón y un espíritu recto. Saludamos a nuestros oyentes a través de la radio, en diferentes estaciones, en diferentes países. Dios bendiga a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11, verso 14. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, tus hermanos, los hombres de tu parentesco y toda la casa de Israel, toda ella son aquellos a quienes dijeron los moradores de Jerusalén: alejaos de Jehová, a nosotros es dada la tierra en posesión. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: aunque les he arrojado lejos entre las naciones y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño santuario en las tierras a donde lleguen. Di por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra de Israel. Y volverán allá y quitarán de ella todas sus idolatrías y todas sus abominaciones. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Hemos leído tu bendita palabra. Te pedimos que nos hables. Tenemos hambre de ti. Usa mis labios, usa mi mente, mi corazón, para traer palabra de vida a cada corazón, de corazón a corazón, Señor, desde tu trono, porque tu palabra nunca regresa vacía. Bendice cada uno de mis oyentes, Señor. Bendice a mis hermanos en el santuario. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios quiso hacer de Israel una nación que fuera lumbrera en el mundo. Les puso las condiciones para ser punta de lanza en la historia de la humanidad. Número uno, debían aprender a oír la voz de Dios. Número dos, debían abrir sus ojos y mirar las obras poderosas que Dios hizo a través de ellos. Y número tres, debían entender al Señor y andar en sus estatutos, en obediencia a sus mandamientos. Dios escogió Abraham y a su descendencia para hacer de ellos lo mejor de lo mejor en la tierra si ellos obedecían a este llamado. Dios pudo haberse construido robots o marionetas para que le adoraran, le sirvieran y le amaran. Pero escogió a Israel. Escogió a esta nación para que ellos pudieran mostrar el poder de Dios. Y al igual que a los israelitas, a todos los hombres, Dios les ha dado un libre albedrío. Una oportunidad para escoger entre obedecer o desobedecer, entre la luz o las tinieblas. Y ellos escogieron rechazar a Dios. Y como ellos rechazaron a Dios, tuvieron que cosechar las consecuencias de darle la espalda a Dios. Dios les había dado una advertencia cientos de años antes a través de Moisés en Deuteronomio 28:64. Se puede ver la condición espiritual de la gente que camina sin Dios. Y Dios les presenta un mapa de lo que les esperaba, un organigrama de lo que les esperaba si ellos rechazaban a Dios. Y como optaron por rechazarle, no les quedaba más que vivir las consecuencias de su desobediencia. Ahora, esto nos sirve a nosotros porque podemos evaluar el corazón nuestro a través de estos textos. El Señor dice que si el hombre desobedece a su llamado, a su palabra, entonces Jehová le esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Israel vivió esta experiencia hasta el día de hoy. Cuando alguien quiere burlarse de alguien que anda de un lado para otro, le dice: pareces un judío errante. Porque hasta el día de hoy ellos están caminando por las diferentes naciones del mundo, esparcidos en toda la faz de la tierra por su desobediencia al Señor. Y les dice el Señor: y en esos lugares servirán a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Cuando el pueblo de Israel abandona Jerusalén, abandonan el territorio santo y salen al exilio, caen en la idolatría, adorando leño o piedra. Esto lo descifra el profeta Jeremías cuando dice: cortan el árbol, trocean el árbol, de la leña se calientan con el fuego y luego del tronco hacen una imagen a la que le llaman santo y comienzan a adorarle. En algunos casos dicen: yo no adoro, yo venero. En algunos casos ni adoran ni veneran, pero admiran. Pero Dios es un Dios fuerte y celoso, y dice que Él ha creado al hombre con el deseo de que le adore. Y cuando el hombre no va directamente y adora a Dios, entonces busca cualquier cosa para adorar. Puede ser piedra, una imagen diseñada en piedra, o puede ser una imagen diseñada en madera, en oro, plata, bronce. Cualquier cosa que ocupa el primer lugar en la vida del hombre que no busca a Dios. Y el Señor sigue diciendo en el verso 65: y ni aún entre estas naciones descansará, ni la planta de tu pie tendrás reposo. El pecador no reposa, aunque esté durmiendo, tiene una inquietud. Se acuesta y sueña que está trabajando y despierta cansado para seguir con la vida, cansado, no solamente físicamente, sino espiritualmente. Le va perdiendo el sentido y la razón a la vida y le pesa vivir. El pecador no tiene reposo, es como el mar en turbulencia, dice la Biblia, que nunca se está quieto. El Señor ofrece un descanso porque Dios sabe que cuando las almas van sin su amor, sin su gracia y sin su misericordia, están cansados. Y Jesús dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. El Señor ofrece un descanso, un refugio, un escondedero. Sigue diciendo Moisés: y tendrán un corazón temeroso. El hombre sin Dios teme a todo. Porque el hombre que tiene el temor de Dios no teme a nada. Cuando el hombre no teme a Dios, teme a cualquier cosa. El hombre sin Dios está lleno de fobias. Tantas fobias que pudiéramos nombrar. Tantos temores que la gente tiene cuando están fuera de la cobertura, cuando están fuera de la protección divina y de la bendición de Dios. Oh Jerusalén, dice el Señor, cuántas veces quise juntaros como la gallina junta sus polluelos y no quisiste. Cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, Él promete protegernos bajo la sombra protectora de sus alas. Nos movemos bajo la nube de su protección. Nos movemos protegidos por el Señor. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende, dice su palabra.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar. El uno va con Dios.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio, o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook, Impacto de Poder Radio.
Cuando el hombre va sin Dios, hay desfallecimiento en sus ojos, dice Moisés, inspirado por el Espíritu Santo y dando la palabra. Dice: hay desfallecimiento en sus ojos y tristeza en el alma. Nada le da el gozo al pecador. Está soñolento, está cansado y está en depresión, deprimido. La depresión es la tristeza en el alma. Muchos se automedican con drogas, alcohol, discotecas. Una vida loca buscando el placer desenfrenado para terminar cansado tras sus sombras día tras día, tristes, sin gozo y sin paz. Dice el verso 66: y tendrás tu vida como algo que pende de delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día. Siente que la muerte anda cerca, siente que en cualquier momento puede tener un accidente fatal, siente que si está en la discoteca, una bala perdida puede acabar con su vida. Siente que no hay seguridad. Siente que no tiene paz, no tiene tranquilidad. Imagínate vivir en esta clase de vida: cansado, abatido, desesperado, angustiado, sintiendo que la muerte le puede impactar en cualquier momento. Y a eso hay que agregarle que no tiene satisfacción por el lugar donde está, ni siquiera está satisfecho por la hora que es, porque dice la palabra en el verso 67: por la mañana dirás: ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás: ¿quién diera? quisiera que fuese en la mañana. O sea, tiene una intranquilidad, una inconformidad con todo. Es de mañana y está deseando que sea tarde. Y es tarde y dice, pero ¿por qué se fue el día tan rápido? ¿Por qué no es de mañana? Está aquí en Estados Unidos deseando estar allá. Y cuando está allá desea estar aquí. Y se mueve de un lado a otro y no tiene paz. Porque no tiene la protección ni la presencia de Dios en su vida por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántas gentes andan de un lado para otro, desesperados, angustiados, buscando encontrar una mejor vida y no la encuentran porque fuera de Dios no hay paz para el hombre? Termina diciendo Moisés, por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Cada día hay temor. La gente almacena su dinero, construye sus grandes casas, pero no se sabe qué puede pasar. Mira este incendio de California que ha quemado más de 3,000 casas y ha matado más de 40 personas. Y los ahorros y la casa grande, los 3 parqueos, los 3 vehículos, todo ahora hecho chatarra, calcinado por el fuego. O inundaciones, o terremotos, y la gente vive insegura. Nada que tenga, nada que pueda tener, es seguro en esta tierra. Lo único seguro es cuando depositamos nuestra vida en Dios, porque Dios cuidará de nosotros en esta vida y en la eternidad. Lo único seguro es caminar de la mano del Señor. Todos te pueden fallar. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo Jehová, Él me recogerá. Y Dios hace 6 promesas al pueblo de Israel que son aplicables para nosotros. En el último sermón, cuando estaba Ezequiel profetizando, Pelatías cayó muerto, uno de los malos consejeros de Israel. Y Ezequiel se llenó de espanto y clamó al Señor a voz, a alta voz, y dijo, Señor, ¡ay, Señor Jehová! ¿Destruirás del todo al remanente de Israel? Y como él le pregunta a Dios, Dios le responde. Porque eso es lo lindo de los que aman a Dios. Que logran alcanzar una intimidad con Dios. Dios les habla, ellos le hablan a Dios. Y eso no ha pasado de moda. Tú pudiste haber hablado con Dios esta mañana. ¿Cuántos hablaron con el Señor esta mañana? Dios habla. Y nos permite hablarle. La mayoría del pueblo había sido conducido al cautiverio. Ya habían habido 2 invasiones de los babilonios a Jerusalén. Jerusalén aún no había sido destruida y el rey Sedequías estaba en rebelión con Nabucodonosor y los príncipes políticos, los líderes religiosos se habían rebelado no solo contra Dios sino contra el rey de Babilonia. Y Jeremías le decía, no se rebelen contra Babilonia y les va a ir bien, pero ellos estaban opuestos a la voluntad de Dios y se rebelaron contra Dios y decían a los ciudadanos comunes que se alejaran de Dios porque a ellos se les había sido dada la tierra. Habían sucumbido en la apostasía y hablaban mentira, aunque la mentira agrada al principio, al final termina matando, porque la verdad incomoda, pero al final la verdad termina sanando, cambiando un corazón cuando es recibida con un corazón sincero. Ellos falsamente decían que la tierra se les había sido dada, dice el verso 15, a nosotros es dada la tierra en posesión, y ellos consideraban que los que habían sido llevados al cautiverio y los que serían llevados al cautiverio habían sido llevados porque estaban en maldición o bajo la maldición divina, y que a ellos nada les pasaría porque ellos vivían en Jerusalén, y en Jerusalén estaba el templo, y en el templo estaba la gloria de Jehová, y que no era posible que un enemigo entrara a Jerusalén donde estaba la gloria de Jehová. Lo que ellos no se habían dado cuenta es lo que Ezequiel nos está narrando desde unos capítulos antes, cuando él comienza a observar que la gloria de Jehová se retira del templo, y al final de este capítulo la gloria de Jehová ya le ha dado la espalda al templo y está dejando a Israel sobre el monte de los olivos. Ellos no se habían dado cuenta que Dios ya no estaba con ellos, que la gloria de Jehová no estaba en el templo, que el templo era solamente un cajón vacío, sin la gloria, sin la chequina, sin la presencia de Dios. Pero ellos tenían el orgullo de pensar, de creer que porque estaba el templo ahí, Dios estaba con ellos, y que los que habían sido llevados estaban sufriendo, estaban en cautiverio porque habían sido considerados malditos de parte de Jehová, y Jehová interviene. Este es un asunto bien delicado, hermanos, porque esto es lo que los predicadores de la prosperidad tratan de enseñar. Si tú no eres rico, si tú eres pobre, si no estás bendecido, si estás enfermo, si estás pasando una adversidad, es porque estás bajo maldición de Jehová, dicen ellos. Y luego te presentan una posible salida. Según ellos, dicen que si tú traes una exorbitante cantidad de dinero, tú puedes quitar esa maldición que ha caído sobre ti. Pero al final de la historia, los beneficiados son los predicadores de la prosperidad, y los incautos siguen siendo engañados con falacias, con mentiras, con engaños. No podemos permitir a estas alturas de la vida que la palabra de Dios sea alterada. Jesucristo dijo a los pobres: siempre los tendréis entre vosotros. Atravesar un momento de adversidad, tener que hacerle frente a un luto en la casa, tener que enfrentar a un enfermo en la casa, tener que tener un familiar con una enfermedad terminal, enfrentar dificultades de la vida, es simplemente parte de la vida. No te hace menos hijo de Dios, no te hace más hijo de Dios, simplemente se cumple lo que Jesús dijo: en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No estamos solos. En medio de la adversidad, la diferencia la hace la presencia de Dios en el corazón. Cuando Dios está en el corazón, tú puedes hacerle frente al diablo y a sus adversidades que él traiga en contra de tu vida, y no estás solo, porque el Señor ha dicho: yo no os dejaré huérfanos, estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esta gente será encadenada y llevada al cautiverio, pero Dios le hace 6 promesas. Y la primera es: yo, dice el Señor, seré un pequeño santuario en la tierra a donde lleguen. A ellos les parecía que al alejarse del templo, Dios los olvidaría, que ya no habría lugar para cantar, para adorar, ni para sacrificar. Pero a pesar de la naturaleza caída y corrompida, Jehová Dios nunca se olvida de los suyos. A pesar que le habían desobedecido, ahora en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la esclavitud, nuestro misericordioso Dios, nuestro cariñoso Dios, nuestro amoroso Dios, no los deja en el olvido. Por medio del Espíritu Santo, Dios le dice: yo seré su santuario. En el desierto, Dios ordenó a Moisés construir un tabernáculo y le dijo, Éxodo 25:8, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Pero ahora estos jóvenes no pueden llevarse el santuario, no lo pueden llevar a Babilonia. Ahora ellos se quedan sin santuario, pero Dios le dice: mi presencia estará en medio de vosotros. Dios le dice: yo seré su escondedero. Dios le dice: yo seré su refugio. Yo voy a ministrarles con mi poder. Yo seré sumo sacerdote. Yo seré su Dios, les dice el Señor. Yo seré su lugar santísimo. Yo seré quien les escuche sus peticiones. Ya no necesitarán un sacerdote. Mira, Ezequiel, siendo sacerdote, ahora es profeta, porque ya no hay templo, ya no hay donde ministrar el ceremonial judío. Pero ahora Dios abre el velo para el pueblo de Israel, le dice: yo soy su Dios, ustedes mi pueblo, ustedes me claman, yo escucho, ustedes me piden, yo respondo, yo seré ese santuario. Estarían 70 años en el exilio, serían llevados cautivos, pero no estarían solos, porque Dios estaría con ellos. Su presencia estaría con ellos. Les dice el Señor a través de Isaías 8:13: a Jehová de los ejércitos santificad, que Jehová sea vuestro temor, y entonces el Señor promete ser su santuario. Si le da la gloria, la honra, el poder, la alabanza, si santifican el nombre de Dios en sus vidas y ustedes concentran su temor en el Señor, porque al principio de la sabiduría es el temor de Dios, entonces, dice el Señor, yo seré su santuario. En medio de la oscuridad, del dolor, en medio de la cautividad, encontramos a un Daniel doblando sus rodillas 3 veces al día y clamando a Jehová. Encontramos a un Sadrach, Mesach y Abednego que se niegan a adorar la imagen, porque ellos dicen: no, no, nosotros adoramos a uno más grande que esa imagen, y si él no nos libra, que no nos libre. De todos modos, no adoramos la imagen, porque nosotros adoramos a Jehová, porque Jehová se ha convertido en su santuario. El tabernáculo, el templo, era solo un tipo de Cristo, un tipo que conduce hacia Jesucristo. Un edificio sin la presencia de Dios es solo un edificio. Pero cuando la presencia de Dios está en ese lugar, entonces la gloria de Dios hace la diferencia. Pero cuando se rechaza la presencia de Dios, existe la posibilidad de que solo quede el edificio. Pero el Señor Jesucristo dice que Él puede ser adorado en cualquier lugar. Él dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. El Señor ahora se convierte en nuestra chequina. Oye bien, hermano, en el cielo no habrá templo ni habrá tabernáculo. Juan dice en Apocalipsis 21:22, cuando tiene una visión del cielo, dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo y el Cordero. El Señor ha prometido ser nuestro santuario. Ahora la chequina, la gloria de Dios puede estar en tu sala, en ese lugar privado, ahí donde doblas las rodillas y clamas: Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando entras en el nombre de Jesús, la gloria de Dios puede llenar ese lugar y bendecirte. Ahí Dios inclina su oído, ahí Dios vuelve su mirada hacia ti, ahí te escucha, ahí concede el deseo de tu corazón. La samaritana le dijo a Jesús: Señor, nuestros padres adoran en el templo que está en el monte Gerizim, un templo que habían construido los medio judíos samaritanos, pero ustedes, le dice, ahí adoran en Jerusalén, en el templo de los judíos. ¿A dónde tengo que ir a adorar? Y Jesús le dijo: el Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Cristo es nuestro santuario. Claro, y que quede bien claro, que esto no elimina la congregación de los santos, porque la Biblia dice: mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Cuando estamos juntos, vemos la gloria de Dios moverse en la iglesia. Los enfermos son sanos, los posesos son libres para la gloria de Dios. Mentes oprimidas son libres, corazones tristes, abatidos son consolados, personas condenadas son perdonadas y libres para la gloria de Dios.
Llegamos a la mitad de nuestro programa. ¿Es necesario hacer una pausa? En breve volvemos a la conclusión del sermón de hoy. No cambies.
Ven, adoremos a Dios juntos, magnifiquemos el nombre del Señor Jesús.
Al adorar, al clamar su nombre, Jesucristo libera de enfermedades físicas y espirituales. Nos llena de gozo y paz. La palabra de Dios nos da guianza y dirección. Jamás un mensaje en la radio se compara a un mensaje en la iglesia local, en presencia del Espíritu Santo. Permítenos estrechar tu mano en Roca de la Eternidad. Siempre serás bienvenido. Página web www.rocadelaeternidad.org. En Facebook, Roca de la Eternidad, Asambleas de Dios. Teléfonos 301-772-6002. Desde ya, bienvenido.
Nosotros realmente creemos que los hombres están perdidos sin Cristo. Es urgente decirles que Jesús salva, enseñándoles cómo ser salvos. Lo más importante, cuando almas son ganadas para Cristo, gran gozo llena el cielo. Jesús dijo, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15, 10.
Dos seres hay en mí que quieren dominar.
Gracias por estar en sintonía de Impacto de Poder. Le recordamos que los domingos tenemos 3 servicios de adoración y alabanzas al Creador. Venga, adoremos juntos a las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde o a las 6 de la tarde. Más información, página web www.rocadelaeternidad.org o llámenos al 301-772-6002.
Y ahora nos puedes escuchar a través del internet www.ireonline.org, también a través de TuneIn Impacto de Poder Radio o marcando al número de teléfono 605-475-8163. La llamada es totalmente gratis. Y síguenos a través de Facebook Impacto de Poder Radio.
Y ahora continuamos con Impacto de Poder. Vamos a la conclusión del sermón de hoy. Lo que Dios inició en ti, lo ha de terminar por medio de su palabra, dirigida por el Espíritu Santo de Dios.
El llamado de Dios al hombre es a no perecer eternamente en la condición en la que se encuentra. Dios no permitió que estos jóvenes, estos cientos llevados al exilio, murieran en la naturaleza en que se encontraban. Dios ofrece siempre la oportunidad de un nuevo nacimiento, un nacimiento del agua y del Espíritu. Y ahora, después de una condición en la que son separados del templo, Dios le dice: yo seré su santuario. Porque Dios tiene la capacidad de disciplinar, pero también de dar una libertad total. Job 5:16 dice: porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Dios, en el proceso de restauración de una vida, puede permitir un tiempo doloroso como en el caso de Job, pero luego restaurarlo y multiplicar lo que Dios le había dado, porque Dios es bueno. En la vida de Job podemos ver que el diablo es malo y Dios es bueno. El diablo quería matarlo, quiso robarle, destruirle, pero Dios es bueno. Dios puede remover toda culpa y quitar todo castigo eterno. Jesucristo murió en la cruz para darnos una libertad total de la condena del pecado. Podemos declarar que hay salvación y hay victoria en Cristo Jesús. Así que Dios promete ser su santuario, y el Señor es nuestro santuario. Y nos dice: clama a mí y yo te responderé. Tenemos esperanza, tenemos un amigo, tenemos a un Dios que no está lejos. Estás tan cerca como doblar nuestras rodillas y clamar su nombre. La segunda promesa dice el Señor que los va a liberar de la cautividad y les va a devolver su tierra. En el verso 17 dice: así dice el Señor, yo recogeré de los pueblos y os congregaré de las tierras a las cuales estáis esparcidos, yo daré la tierra de Israel. Después de los 70 años de cautiverio, unos 60 mil judíos regresaron a Israel y Dios les devolvió su tierra. Este era el cumplimiento parcial a un cumplimiento total que se llevará a cabo en los días de la gran tribulación. Cuando la iglesia sea levantada, habrá 7 años de tribulación en la tierra. Durante esos 7 años el pueblo de Israel sufrirá. 2/3 partes de judíos morirán por la invasión del anticristo y sus tropas. Pero esa tercera parte que sobreviva, verán al Señor venir en su segunda venida. Porque la Biblia dice, y todo ojo le verá. Y cuando el Señor se establezca en el monte de los olivos, creo que le preste atención a esto, por favor. Al final de este capítulo, porque yo sé que el tiempo no me va a alcanzar. Al final de este capítulo, la gloria de Jehová se levanta del templo y se reposa sobre el monte de los olivos, presta para irse al cielo y dejar a Israel sin ninguna restricción de pecado. Cuando la gloria de Jehová es quitada de una nación, también es quitada la restricción del pecado. Cuando un hombre camina sin la gloria de Jehová, ya no siente pena ni culpa por pecar. Y la gloria de Dios se levanta del monte de los olivos y también le quita a Israel la protección para la ira divina. Porque cuando la nación se queda sin la gloria de Jehová, entonces los juicios de Dios vienen sobre esa nación. Y sobre el monte de los olivos, la gloria de Dios está para abandonar Israel. Y en su segunda venida, preste atención, en su segunda venida, Jesucristo aterrizará, ¿dónde? En el monte de los olivos. De donde se fue la gloria de Dios, la gloria volverá en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es casualidad, es que Dios conoce la historia por adelantado. Dios le va a devolver entonces a Israel toda la tierra que le prometió Abraham, Isaac y Jacob, todas las fronteras, todo lo que los árabes le han quitado, Dios se lo va a devolver a Israel, porque todo lo que el diablo nos ha robado, nos lo tiene que devolver. Así que si en alguna transacción, si en algún negocio te hicieron chanchú y te robaron, no pierdas la esperanza, porque todo lo que el diablo te ha robado le hará estorbo, lo tendrá que devolver, porque todo lo que el diablo roba lo tiene que devolver, porque lo que es tuyo es, Dios te lo ha dado y no hay diablo que te lo pueda quitar. Tercero, dice el Señor, destruiré sus ídolos y eliminaré toda falsa adoración. Ezequiel 11, 18, volverán allá y quitarán de ella toda su idolatría y todas sus abominaciones. La idolatría mata. Cuando vamos al verso 21 vemos, mas aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová. El Señor, en su pecado morirán. Esta palabra es aplicable a judíos y a gentiles, y es aplicable en todos los tiempos. Cuando el hombre persiste en la idolatría y en la abominación, el Señor descarga su ira. El pecado mata. La paga del pecado es muerte. Cuarto, dice el Señor, cumpliré el nuevo pacto haciendo una operación de transformación de corazón. El Señor tiene el poder para endurecer un corazón y para suavizar un corazón. En Éxodo 7, capítulo 7, dice la palabra en el verso 3, y yo endureceré el corazón de Faraón. Y para el verso 3 se dice que el corazón de Faraón estaba endurecido. Cuando el corazón de Faraón se endurece, él no puede ver que Dios se está moviendo a través de las plagas una tras otra. Pero él está tan endurecido que no deja ir al pueblo. Su corazón se endureció. Las características de un corazón endurecido, examínate, hazte un rayo X a la luz de la palabra. Este es un buen momento para que evalúes tu corazón. Dice el Señor que cuando un corazón está endurecido se engruesa. Hechos 28, 27. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. No permite que la palabra entre bajo ninguna circunstancia. Se endurece. Cierra sus ojos. No puede ver nada de las obras de Dios. Acuérdate que Dios quiere que vean sus obras, pero cierran sus ojos. Y Dios puede operar a su mismo favor y no se quieren dar cuenta. Cierran sus oídos, dice, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y tampoco entienden con el corazón. Cuando el diablo logra tapar como con venda sus ojos, cerrar sus oídos y no permitir que ellos entiendan lo que Dios quiere hacer con ellos, el diablo logra que no se conviertan y no sanen de esa enfermedad espiritual que se llama pecado. Hay que, para poder recibir la salvación, hay que ver lo que Dios es capaz de hacer. Se requiere fe. Hay que oír cuando Dios habla. Y hay que entender su palabra. Dios promete en el capítulo 11, 19 de Ezequiel: y les daré un nuevo corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Dios da un nuevo corazón de carne receptible a lo espiritual. Cuando el corazón está endurecido como una piedra, un mensaje como este le entra por un oído y le sale por el otro y no siente nada. No le interesa entender nada. ¿Por qué? Porque no quiere abrir su corazón, no quiere abrir sus ojos para ver lo que Dios quiere hacer en su vida. Pero Dios entonces dice: dame tu corazón de piedra, tráelo a mí y yo te voy a hacer una remoción de corazón. Y no está hablando de este músculo que bombea la sangre, sino que está hablando de la mente, de la voluntad, de las emociones. Está hablando de una nueva razón para vivir. Cuando el hombre tiene un corazón de piedra, vive una vida rebelde y obstinada delante de Dios. No está dispuesto a someterse a su voluntad. Pero cuando recibe un corazón de carne dado por parte de Dios, entonces se enfoca en las cosas de Dios y se dispone para obedecerle. No puede un corazón de piedra obedecer a Dios. Tiene que ser transformado el corazón del hombre en un corazón receptible a la voz de Dios cuando le habla. Que pueda oír a Dios y hablar con Dios. Porque en la quinta promesa es la transformación de corazón, es para que se haga cumplir la quinta promesa de Dios. Y la quinta promesa de Dios es para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. Nadie puede ser cristiano sin una transformación de corazón. La convicción la pone el Espíritu Santo, el llamado lo hace el Espíritu Santo, pero el hombre decide si le pone su vida a los pies del Señor y decide vivir una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Comienza a andar en novedad de vida. David le pide a Dios que examine su corazón. Es bueno hoy hacer este análisis. Salmo 39, 23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mi pensamiento. ¿Cuál es tu pensamiento más fuerte? Eso es lo que tú eres. El hombre es lo que piensa. El pensamiento que gobierna tu vida conducirá a tus acciones. Y David dice: Señor, examina mis pensamientos y ve si hay en mi camino, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Cómo puede Dios guiarnos? Por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo que vivifica el espíritu del hombre que está muerto en delitos y pecado. Cuando se logra la vivificación del espíritu que fue muerto a causa del pecado, entonces se experimenta lo que Jesús le dijo a Nicodemo: nacer de nuevo. Cuando naces de nuevo, entonces tienes un nuevo corazón, y un nuevo espíritu. Amén. Nuevos motivos. Entonces puedes cantar como dice aquí el canto: razón de vivir me diste cuando ya no tenía. Nos cambia la vida. Vivíamos cansados, soñolientos, tristes, abatidos, desesperados, condenados, de todo. Pero cuando llega Jesús y cambia el corazón, lo llena de gozo. Porque ya un corazón con Cristo no puede estar triste. Porque el gozo del Señor mi fortaleza es, dice su palabra. Hay adversidades, sí las hay, pero no estás solo. Dios estará a tu lado como poderoso gigante. El corazón es engañoso. Y ahí la necesidad de examinarlo continuamente. Preguntarnos: ¿estoy pensando lo correcto? ¿Estoy siendo guiado por tu Espíritu, Señor? Porque necesitamos a cada amanecer una disposición de obediencia al Señor. Por eso David, después de su fracaso, dice en el Salmo 51:10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y entonces dice el Señor, la sexta promesa: me serán por pueblo y yo seré a ellos por Dios. Si ese nuevo corazón no es rechazado en nuestra vida, entonces obedecer no será carga. Yo no sé si usted ha sabido de alguna persona que le han hecho una transfusión y su cuerpo rechaza lo nuevo. Eso es algo físico. Y en lo espiritual, si el recién convertido no rechaza ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu que Dios pone, entonces va a poder andar en obediencia. Entonces no se le va a hacer carga obedecer al Señor. Cuando uno le hace el llamado, algunos dicen: no, no, eso es muy difícil, yo no lo voy a poder cumplir. Y tiene toda la boca llena de razón. No lo va a poder cumplir. Porque si Dios no hace una transformación de corazón y de espíritu, tiene razón, no lo va a poder cumplir. Pero si Dios hace la transformación, entonces vivirá para obedecer a Dios. Vivirá para Dios. Y podrá decir, como dice el apóstol Pablo: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Un nuevo corazón que tenga intimidad con Dios, que pueda encontrarse con Dios en todo tiempo y en todo lugar, que pueda llorar en su presencia. Llorar no de tristeza, sino de agradecimiento por lo bueno que es, por lo que ha sido, por lo que ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que hará. Porque Dios no ha terminado con ninguno de nosotros. Dios sigue trabajando cada día. Está dispuesto a mantener esa intimidad con el hombre. Estos israelitas le fallaron a Dios, pero Él, aunque van cadenas puestas hacia el exilio, les está dando la promesa: no los voy a dejar solos, estaré con vosotros, seré su santuario, les daré un nuevo corazón, les daré un nuevo espíritu, los voy a liberar, los voy a liberar. No hay liberación más bella que la liberación del pecado. Ay, bienaventurado es aquel hombre cuyos pecados son perdonados, dice la Biblia. Y el único que puede perdonar pecados se llama Jesús de Nazaret. Dios le dice a ellos: les voy a devolver la tierra, volverán. Voy a quitar de su corazón ese deseo de servirle a los ídolos. Los voy a liberar. El que el Hijo os libertare será verdaderamente libre. No hay vida más bella que la vida vivida en la voluntad de Dios. Y tú puedes hacer la diferencia. Haz un círculo grande alrededor de ti y dile a Dios: Señor, aquí estoy y quiero vivir dentro del círculo de tu voluntad. Quiero vivir para ti. No quiero salirme del propósito. No quiero salirme de tu voluntad. Quiero vivir para que tu nombre sea glorificado en mi vida. Y si un día nos toca morir, morir para la gloria de Dios.
Cada acción produce una reacción. Después de un mensaje de la palabra de Dios, siempre nos deja la determinación de recibirle o rechazarle. Si decides recibirle, repite esta oración. Padre que estás en gloria, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Sé que he pecado, sé que he fallado. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias por salvarme. Amén. Permíteme orar por ti. Padre que estás en gloria, te doy gracias por la vida que ha abierto su corazón a ti en este momento. Te pido que hagas un trono en su corazón, que sea su Señor, su Salvador, su ayudador desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, te invitamos, si vives en el área metropolitana de Washington, para que visites Roca de la Eternidad, donde te esperamos con brazos abiertos. Si decides visitar una iglesia, busca una iglesia evangélica donde te prediquen palabra de Dios. Congrégate, busca a Dios, sírvele de todo corazón y serás bendecido hoy y serás bendecido eternamente y para siempre. Le damos gracias a Dios por tu salvación. Y ahora continuamos escuchando música refrescante que impacta nuestra alma con el poder del Evangelio.